recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, seguimos educando y hoy nos vinimos progresivos, evidentemente. Estamos escuchando 8, ¿no?
Sí, la banda de Juan Belvis.
Bueno, nos quedaron 3 mitos, para decirlo así. A ver, ¿cuáles son, Cayetano?
Bien, si recién hablábamos del genio solitario, esta idea de las ideas originales, de no ser lo suficientemente bueno.
Sí.
Podemos pensar como esta idea de que, justamente como está romantizado el camino del artista a veces, en realidad lo que es más cómodo es ser un artista bloqueado. Hay un placer anoréxico del artista bloqueado.
Ah, como sí, está clarísimo.
Que tiene que ver con que chapoteas en la lástima de los demás, pensás en secreto que lo podrías hacer mejor, y hay algo de que hay una comodidad en ser pesimista o cínico, de que no se puede hacer lo que uno quiere, o que es demasiado difícil, o que... Y hay que concientizar, en realidad la única cura de esto es concientizar justamente el placer que viene de ponerse en el lugar de víctima, ser cínico, pesimista con respecto a la escena, y tomar el lugar de crítico y no de participador, por decirlo.
Claro,
¿no?
Claro.
O partícipe.
Hay un poco de artista sufrido ahí, ¿no? Que no puedo...
Claro, y ese placer que hay en ser, estar bloqueado en el lugar de víctima, en vez de rodearse de gente que te aliente, que te acompañe, y buscar coraje para jugársela, para ponerse, ser artista a veces es exposición, el miedo a ser juzgado, ponerse en ese lugar vulnerable, y enfrentar la frustración, lo que venga, como de cuando vos compartís tu primera canción, cuando tocas en vivo, cuando se lo mostrás a amigos y a familiares. Nada, hay un coraje ahí que está bueno concientizarlo, y es solamente eso en realidad. No hay vuelta a quedarlo. El otro mito sería que antes de arrancar uno tiene que saber exactamente cómo va a hacerlo.
Eso es prácticamente imposible.
Que es algo que pasa muchísimo. Dice, como, bueno, tengo ganas de armar una banda. Bueno, pero ¿cómo vas a hacer? Si vivís en tal lugar y no sé qué, acá no hay músicos, tengo ganas de tocar en vivo. Bueno, pero si vos te falta el dedo meñique de la mano derecha, no vas nunca. ¿Cómo? Y tiene algo que ver con esto de que muchas veces el cómo surge... Mira, tengo una anécdota de una alumna de piano que no tenía piano y quería estudiar piano, y le dije, bueno, vení a las clases y después vemos cómo hacemos.
Claro.
A las 2 semanas, un amigo del novio se iba de viaje, tenía un teclado que necesitaba ponerlo en algún lado, no lo quería vender, se lo dejó a ella.
Acá tenés.
Apareció, sí, un teclado mágicamente a las 2 semanas, de repente estaba tomando clase de piano con un teclado. Y si hubiese esperado a tener un teclado para empezar con las clases,
nunca
o el novio le hubiese dicho al amigo, ¿no? Entonces el cómo generalmente viene ya con la intención lista, ya encarando la cancha o como lo quieras decir. Y está bueno tener en cuenta eso, soltar el control, esta idea de que hay que planificar y medio neuróticamente organizarse para llegar desde A a B. Hay una charla de Steve Jobs de juntando los puntos.
Cuando uno mira hacia atrás,
claro,
es esa parte.
Hacia,
ve que los puntos...
Hacia atrás tiene más sentido que hacia adelante.
Claro, hacia adelante no entendés muy bien qué estás haciendo, pero hacia atrás te das cuenta que cada punto está unido entre sí. Es un camino que desarrollaste.
Claro.
Extraordinario, ¿no? O sea, como concepto.
Como concepto está genial.
Extraordinario.
Y es esto de tirarse. Hay una frase de Goethe. No sé cómo se dice.
Get.
Bien. Que dice: salta y la red aparecerá.
Exacto. Mira, es muy parecida a la frase de Get que acabas de decir a esta de: voy yendo porque sé que el camino aparece.
Claro.
Cuando uno tiene esa incertidumbre, ¿viste? Que decís, bueno, ¿pero voy o no voy? Andá, porque el camino aparece.
Perfecto.
Si vos te quedás quieto, nunca aparece el camino. Siempre tenés la única... tenés una baldosa adelante. La que sigue está porque caminás. Si no, no aparece la próxima baldosa. Eso que dice Goethe, saltá que la red aparece.
Es perfecto.
Y el músico y el artista, pero en especial el músico, porque estamos en música, suele tener estas trampas, ¿no?
Claro.
Son tramposas. Sí, sí. Son situaciones tramposas en la creación. Qué bueno que las traigas. ¿Y qué nos queda una?
Una sola. Que tiene que ver con que hay que lograr un nivel técnico muy alto para finalmente consagrarse como artista o permitirse hacer arte o dedicarse al arte. Existe la relación técnica, sobre todo en la música, con los instrumentos.
Sí, claro, claro.
Y existe la necesidad de estudiar, pero hay momentos, sobre todo géneros, en los cuales llega a... Si no empezaste a tocar el violín a los 6 años, ya está. Está tarde. Sí. Y te decís, ¿cómo que estoy tarde?
Sí. El piano pasa lo mismo, ¿eh? O sea, puedes aprender toda tu vida, pero llegar a las escalas y abrir la mano para hacer octavas cada vez es más difícil.
Bueno, no tanto lo de hacer octavas, sino sí hay que...
O la psicomotricidad.
Hay que pensar en términos de género, ¿no? Si vos querés ser competitivo internacionalmente en la música clásica, que es súper técnica en su enfoque, bueno, sí, mientras más antes empieces mejor.
Claro, bueno, es como un deporte también eso.
Claro, tiene algo muy deportista en términos
de performance.
Y de horas por día y no sé qué.
Sí,
pero totalmente. Hay miles de géneros... no por descreditarlos, pero que no pasa por el lugar técnico.
Sí, que básicamente puede ser un placer y una diversión tocar la música y que no necesariamente tengas que ser el técnico, el perfecto, ¿no?
No, incluso si podés ser, no sé, en reggae, ¿entendés? No necesitas haber empezado a los 6 años a tocar la guitarra para después hacer canciones buenas de reggae. No tienen años y años de desarrollo técnico para... Y incluso en la música clásica están apareciendo algunas personas que caen, que caen en jean y remera y tocan en vivo y empezaron a tocar de más grandes.
Y bueno, Arthur Rubinstein.
Sí.
Arthur Rubinstein comenzó a tocar a los 45 años.
Claro.
Mejor ejemplo.
Perfecto.
Pero es un caso. No.
Tal cual, pero digo, el mito es que no dejes que esta idea de la técnico
te... Sí, sí, claro.
A la hora de querer empezar a hacer música.
Y que si le preguntamos a un amigo que es un talento también y que tiene una familia musical, ¿qué piensa de estas cosas?
Por favor.
Está Juan Belvis del otro lado del grupo 8, bueno, y un musicazo. ¿Cómo andas, Juan?
Bueno, ¿Cómo va?
Bien. Mientras tanto estábamos escuchando Las Vecinas de ahí de 8.
Epa, buenísimo.
Epa. Acá estoy con el profe Caetano Ebón, que es el profe de música.
Bueno. Hola, Juan.
¿Cómo va, Caetano? ¿Cómo va?
Bien.
Y la verdad que venimos hablando de unos temas, de un tema particular que está, él lo trajo en 6 ítems, que es esta cosa de la libertad creativa y los mitos u obstáculos que tiene un artista, un músico a la hora de crear, y que en algunos casos, decíamos con Caetano, están autoimpuestos, ¿no? Como son formas de también así de decir que no para no hacer, y en realidad me estoy autolimitando cuando es infinito, ¿no? Y
puede ser, sí, también es que hay paradigmas que plantean una cuestión del estilo y de los géneros como para estar en una especie de código que en donde se pueda progresar en un sentido, en un ambiente, ¿no?
Claro.
Pero a mí me pasó hace poco, bueno, que viste el disco este 8-2, el 8-2. Último que sacamos, lo presentamos para los Gardel y nos respondieron que no lo podían encuadrar en ninguna categoría. Hablando de género,
¿viste? conociéndote un poco y del linaje del que venís, es una gran cosa la que te dijeron.
Es hermoso.
Es hermoso.
Lo tomé como un elogio.
Es el elogio.
O sea, la pena es que no lo pudieron meter. Solo ofrecieron en World Music, ¿viste? Para que te des una idea.
Claro.
Ah, rarísimo.
A los chicos y a las chicas les explicamos, World Music es... esa música casi étnica que anda dando vueltas cuando se mezclan folclores y cosas nuevas. ¡Qué rareza!
Es un género de por sí absurdo. Música mundial es rarísimo. ¿Qué clase de...?
Y bueno, ¿y entonces no hubo forma de clasificar el 8-2?
No hubo forma, no, porque en World Music obvio quedaron otras cosas que la verdad pones cualquier tema de 8-2 y nadie va a decir que es World Music. Claro. Pero bueno, lo tomé esto como un elogio, también como una dificultad, lo que decís, la libertad creativa implica también sacrificios de no poder encuadrarse y ir más para adelante en un mercado que es un delirio.
Claro, porque por un lado está el canon del mercado.
Claro.
Y por otro lado está el canon de lo que creás, del músico, que es, digo, obviamente estoy más de ese lado, pero es cierto que hay un mercado que, bueno, no es que rige, pero sí marca algún canon, ¿no?
Entonces... Sí, y también el ideal hermoso de que uno pueda vivir de lo que hace medio que uno tiene que atajarse con estas reglas, y la verdad yo ya llegué a este punto en donde ya decidí que no voy a poder. Hay algo en la honestidad musical que no puedo, viste, sacrificar, y esto, bueno, conlleva estas dificultades, que a veces sea difícil encuadrar la música que se hace con total honestidad, al menos de la propia, ¿no?
Claro.
Genial, justo recién hablábamos de esto de si este mito de que uno se pone en el lugar de víctima y que hay que sobreadaptarse a la situación,
claro,
y al mercado, y en que en realidad lo que haces y el coraje de ser auténtico es genial, le da mucha frescura al ambiente, que
claro,
alguien se anime,
bueno,
a traer cosas así.
Qué bueno. Sí, claro, porque después cuando veo colegas que hacen cosas que están buenísimas, pero se recontra rigen con códigos, viste, tanto de sonido, de audio, o sea, usan los paradigmas de audio que hay que usar ahora,
claro.
y a mí siempre me pasó que me alejó eso, me dio rechazo, no, me encantaría poder hacerlo para que me vaya un poco mejor, pero no puedo. Como que hay algo que me rige, hay lo que me vibra, que es verdad.
Pero claro, lo que pasa, Juan, es que me parece que también es feo decir el precio que hay que pagar, pero sí la consecuencia que uno trae cuando haces lo que es auténtica y genuino tuyo. Digo, a Zappa tampoco hubieran podido puesto. ¿En qué,
claro,
lugar lo pones a Zappa en hogar de él?
Claro.
No,
no
podés.
Es único en su género.
Y bueno, y los únicos en su género también son, tienen ese canon, ser único en su género.
Claro.
A la hora de clasificar, todo es horrible, pero digo, me parece que es interesante para que los chicos y las chicas escuchen qué te pasa a vos con esa libertad creativa y cómo te metés vos a la hora de componer y entender tus caminos, tus carriles para llegar, por ejemplo, a 8-1 y 8-2, ¿no?
Claro. Bueno, en principio yo hice canciones desde que tengo memoria. Recién escuchaba la charla interesante en la que estaban hablando sobre Rubinstein o
sí,
lo que implica la edad o cuándo empezar o no. En mi caso, viste, como también respiré música en mi entorno familiar,
claro,
pero más allá de esto, no, esto no implica que hagas canciones porque estás en un entorno musical, o sea, uh-huh, hay una algo que te lleva o no.
Sí, claro.
De hecho, mis hermanos no son actores, o sea, ¿no?
Sí.
Pero en mi caso, desde los 3 ya empecé a hacer como cancioncitas, como que hacía, viste, quería grabarlas, mi abuelo me llevaba la batería, y viste, siempre me fomentaban esto porque siempre, como que respiré con canciones, hice siempre canciones desde que tengo memoria, y bueno, pero también el recorrido musical me llevó a también tener una banda de rock de lo que hablábamos, de los paradigmas. Yo en un momento fui como en una dirección en la que me encontré como encarnando un personaje que dije, esto no es lo que quería, y viste, tipo a los 22, 23 años, como que tuve que deconstruir el recorrido en el que iba. Y dije, yo quiero estudiar un poco más, quiero tener un poco más de herramientas, más allá de todas las que había tenido naturalmente por el entorno, pero de golpe dije, siempre había querido estudiar orquestación,
sí,
¿viste? Contrapunto y más armonía, y ahí es donde paré de todo y me puse a estudiar más, y tuve como un recorrido de años donde no me dejaba hacer canciones casi.
Ayer mirá, justo que la vida da estas vueltas, ¿no? Digo, porque está bueno honrar la familia en la que estás, sos hijo de Liliana Vitale. Ayer lo hablé con tu tío, con Tulito,
bueno,
porque lo voy a sacar en otra radio por este homenaje que le hicieron a Pedro Aznar.
Otro, claro,
otro señor que toca todos los instrumentos y tiene su prolijidad y su manera de ser. Y el abuelo que habla es Vitalón, don Vitale, que me imagino, como bien decís, ¿no? No, esa sopa musical no te garantiza que salgas músico, pero
no,
vos,
claro,
tuviste de chico esta inquietud. Y esto,
sí, sí,
y en esto tuviste idas y vueltas, y me parece interesante lo que hablábamos, ¿no? Cae, en un momento él dijo, no, espera, no quiero ir por acá, ¿no?
Sí,
el momento de la banda de rock, ¿no? Dijiste, no, me interesa otra cosa, ¿fue así?
Claro, es que fue un momento en el que de golpe, porque son años, viste, de que se te revelan muchas cosas,
claro,
ahí, y de golpe me encontré como escuchando y dije, ¿para qué estoy haciendo? También justo hablaste de Zappa, ¿viste? Y yo como que encarnaba una cosa de la ironía y el sarcasmo muy agresivo,
sí,
en las letras, que en realidad era porque la edad que tenía me llevaba a eso, pero nunca me había gustado, ¿viste? Escribir de esa manera, tanto antes como después, cuando volví a reconectar como con la música que me gusta, que es que manda la música, no las palabras. Las palabras, uh-huh, si bien les doy un valor absoluto, porque también cuando hay una canción donde la letra no me copa, me voy corriendo, no es claro. que no le doy peso a las palabras, pero hay algo ahí en donde la música es la que manda, ¿viste? Y yo ya estaba como arrasando eso y en el discurso estaba metiendo mucha data y dije, pará. Claro. Y bueno, y tuve que frenar ahí el carro un poco.
Ahí empezaste a estudiar esos elementos del jazz o esos elementos más académicos que aparecen, ¿fue ahí?
Sí, ahí me contacté con Gabriel Senanes, también amigo familiar, claro. pero con quien yo había querido ir a estudiar tipo a los 12 años. ¿Viste? Tenía la idea de que mi abuelo me decía, estudiá contrapunto. Y yo le caí a Senanes y me dijo, pará, ¿qué instrumento estudiaste más? Y hoy toco ese, me dice, no, estudia un instrumento un poco más y nos vemos en unos años. Y ahí me puse a estudiar más piano, ¿viste? Entre los 15.
Ah, qué tremendo llegar al profe y que te diga eso, ¿no?
No, o sea, que él se recopaba con mi iniciativa, pero me dijo, pero pará, necesitas claro. dominar un poco más un instrumento para poder desarrollar el estudio armónico.
Claro. Una apreciación paralela a lo que venimos hablando, porque a lo mejor hay chicos y chicas que se están decidiendo ahora. El piano es más completo en ese sentido, ¿no? Te da más...
Es un mapa.
Es un mapa, exacto, ¿no? Es interesante. Aunque te guste la guitarra, digo, está todo bien.
Casi todos los conservatorios tienen piano complementario porque visualmente el piano ayuda mucho al estudio de la armonía. Sí, ahora, no quiere decir que sí o sí tenés que estudiarlo para aprender la armonía.
No. Pero es interesante.
Lo facilita un montón.
Además que es muy fácil de estudiar y tocar un poquito. Y lo ves todo, está todo ahí. Es un instrumento que no hay que afinarlo. O sea, hay que afinarlo, pero los especialistas. Pero una guitarra, viste, ya tenés que afinarla. Las posiciones son... Las relaciones son rarísimas.
El piano es fácil para vos, Juan.
No, bueno, pero...
claro. No, es fácil, chicos. Toquen el piano. Pará.
Pero esto me acuerdo que me lo decían. Como que es de los instrumentos más accesibles. Después, si querés, de tocar cosas de Ravel, bueno, pero...
O sea, por lo menos para relacionarse con, no sé, la escala mayor o por el estilo. Sí, si yo te doy una trompeta y te digo, toca una escala mayor, capaz estás dos años para tocar una escala mayor afinada en una trompeta. Es como
los de metal con los pistones y todos los armónicos son como lógicas delirantes. En cambio, el piano está ahí reservado.
Sí, igual, y las partituras de la percusión, mamita, cuando ves la... Cuando ves que ese timbal tiene un sentido y un pedal, decís, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Esto es una corchea en un parche, ¿cómo es? ¿Viste? Bueno, y el proceso actual, Juan, de la creativo, ¿cómo es hoy?
Ponele. Bueno, como continuando en lo que estábamos ahí, bueno, me puse a estudiar y como que me di unos años de composición sabática, ¿viste? Trataba como, aparecían canciones, pero decía, para, que quería seguir... Y bueno, en un momento que retomé un poco la producción musical con mi primo y colega y socio en producción, que es Luciano Vitale, y empezamos a grabar cosas, y él me decía, grabemos tú temas, dale, como que me
arregló
un poco, nene. Porque yo estaba en esa cosa fundamentalista de decir, no. Y de golpe relajamos y empezamos a grabar, y ahí aparecieron los primeros temas de 8-1, y yo le planteé este sentido de ensamble que... imaginaba con los vientos, como también había una apuesta que estaba armando, él se recopó y bueno, empezamos a ir por ese lado.
¿En 8-1 aparece la prima, M?
Graba unos coros en un tema, sí.
Sí, sí. ¿Qué voz tiene ella también? ¿Qué instrumento la voz, no? Digo, ya que estamos hablando de entrenar y dedicar y pasar un aerófono como la voz, es un...
Increíble. Bueno, justo que la nombrás, viste, a mí me pasó siempre, también que hice canciones femeninas o masculinas, como que cuando empezaba una canción decía, y la llamaba a ella, viste, de chico, y decía, esta no es para mí, la que la podés cantar, y de esto me pasó siempre y actualmente, viste, en 8 está la cuestión de lo masculino femenino ahí como todo el tiempo yendo y viniendo, por eso canta Mariana Michi.
Claro.
Ahí. Claro, la tuvimos la semana pasada.
Hablamos con ella la semana pasada. Otra campeona, ¿no?
Bueno, una de las cosas que hablamos de los mitos era esta del genio solitario que trata de mantener sus ideas en secreto y trata de que solo mostrar el proceso completado al final.
Claro.
Versus la idea de Brian Eno del Genio, esta escena musical, la forma comunal de genialidad. ¿Cómo lo viviste vos esto de sentirte como que músicos alrededor tuyo te inspiran? ¿O cooperás con ellos?
Y es hermoso porque es como un comando, estamos ahí como y se tienen como mucha convicción también con la música que hacemos, y ya se genera una fuerza. Viste, las pocas veces que tocamos presentando 8-2, porque 8-1 lo presentamos más, pero 8-2 empezó y ya se armó este lío y bueno.
Arrancó y pandemia.
No, es que el 2020 era como para la mayoría, era el año para activar, bueno. Y con 8 lo mismo, y habíamos armado un sexteto para tocar más, porque las presentaciones de 8-2 éramos 11, ¿viste? Y mucha gente.
Era un montón.
Demasiado, y para proyectar tocar era mucho. Entonces armamos un sexteto con el que llegamos a ensayar, pero ya en marzo se armó todo. Bueno, pero lo que decías de la compañía de estos seres que son lo más... va en totalmente en contra de esa cuestión solitaria, a la vez que 8 surge de algo muy solitario, porque más allá de concebirlo como un grupo, todo parte del laboratorio solitario.
Sí, pero que después de alguna manera se vuelve colectivo a la hora que vos lo sacás, ¿no? Sacás de vos mismo.
Sí, lo de 8 también, que seamos así muchas personas, es esta cuestión, que se genere algo colectivo, que sea más amplio.
Y aparte, pensarte en cantidad de horas de tu vida, desde muy pibe hasta hoy, en donde tu propia atmósfera musical familiar y la que vos generaste hace que lo colectivo es el cotidiano. Entonces, hay un proceso creativo que arranca en uno, en vos mismo, pero después se convierte en esa cosa bella que es la composición, y cuando más coral es, en algún aspecto, se enriquece, ¿no? O sea,
sí, es hermoso.
Juan, qué placer charlar contigo.
Igualmente, a ustedes. Gracias por la llamada. Y
estamos poniendo tu música.
Qué bueno.
Y acá me lo voy a afanar al aire, Juan. En algún momento lo voy a sacar en mi programa de radio, en otra radio. Y charlamos de 8, porque es una experiencia interesante 8 en la música nacional.
Sí, vayan a escucharlo.
Hay que hablar de 8. Gracias, Juan.
Bueno, gracias.
Nos vamos a ir con Historias del Mompa, que se grabó en vivo en el estudio, ¿no?
Sí, es el video,
El de la cúpula, ¿no?
Esa la grabamos en el estudio. Hicimos hacer una toma directa ahí.
Bueno, ¿te parece bien que nos vayamos con esa canción?
Perfecto, lo que quieran.
Juan Belvis de 8.
Un abrazo.
Bueno,
muchas
gracias.
Gracias. Bueno, gracias. Hoy nos hemos dado el gusto y el placer de hacer música juntos, Caetano.
Sí, un placer, estuvo buenísimo.
Placer, ¿no? Esto de poder, no hicimos música con instrumentos, pero hicimos música con radio.
Sí.
Qué bueno. Bueno, hasta la próxima, nos vemos pronto.
Dale, chao.
8, Historia del Mompa, vivos en el estudio. Nosotros. La semana que viene, lunes, buen fin de semana. Pásenla lindo. Chau, chicos, chicas, chau. En todo el país.
Medio en la rosca, el corre en boca, bigote jugado. A todo íbamos, será que ignora las voces roncas. El pueblo en cruz al sol.
Oh.